Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos. Vamos a por este programa más morado que nunca previo al 8M. Alfonso, compañero, ¿dispuesto a lo que venga?
Sí, totalmente dispuesto. Y además el plan guerrero que recogí.
¿Qué plan guerrero?
Sí, créeme que
teazo,
sí.
Aunque ando... recibimiento que me has dado.
¿Por? Ando un poco espeso porque no he tenido una buena noche, pero bueno.
Vaya por Dios. Bueno, tenemos que saludar de nuevo a nuestras compañeras y compañeros de Radio El Candil de Leganés, ¿verdad? Gracias desde Leganés por seguirnos en estas andanzas radiofónicas.
Pues sí, también nos puedes oír desde www.radioelcandil.org o también desde www.radioasis.es.
Y hoy, no sé si a nuestro querido Miguel técnico le voy a descolocar un poco. Buenas tardes, Miguel. Que ayer a última hora le estuve mandando a Alfonso unos cambios porque me pareció importante. Entonces, sin mucho preámbulo, yo quiero comenzar o queremos comenzar con una canción para homenajear al equipo femenino de fútbol que ha conseguido un nuevo título en tiempo récord. Repito, yo no soy futbolera, para que luego digan que el deporte femenino no da beneficios, no le sigue casi nadie, etcétera, etcétera. Muchas felicidades, chicas. Tenemos a las mejores deportistas luchando por sus derechos y por los de todas. Solo hay que abrir los ojos, apoyar y dar los medios adecuados para ir equiparando. Esto quiero dedicárselo, aunque no se lo merece mucho, al Babayu, aprende otra palabra, y fantoche de Rafa Nadal. Danos alas y volaremos, danos herramientas y construiremos algo grande, querido mío. Está por venir es la canción interpretada por Farga, que es el himno de la selección femenina de fútbol. Dale, Miguel.
Que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer, ahora oigo mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio, pasar a la acción, ya noto el latido de mi corazón, estar en silencio, pasar a la acción, no me había silencio, ahora escucho una voz, y no existe camino si lo hago sin ti. Existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. (Risa) existe camino si lo hago sin ti. Que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado. Ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir. Y no existe camino si lo hago sin ti. Que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado. Ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia que está por venir.
Pues bueno. Después de este inicio tan potente, repito, quiero darle la enhorabuena al conjunto de la selección española femenina de fútbol. Recordaros que podéis poneros en contacto con nuestro programa a través del WhatsApp para enviarnos vuestras sugerencias de canciones, de temas. Y también, bueno, pues si queréis hacernos alguna pregunta, que os inquiete, algún comentario, el número de teléfono es el 622-727645. 622-727645. Alfonso, ¿qué te ha parecido esto, la canción? Y
pues la verdad es que me llevé una gran alegría cuando lo del al final del europeo. Y a connotación a lo que has dicho de Rafa Nadal, ¿no? El Cayetano de Rafa Nadal, que últimamente es cada vez que abre la boca sube el pan. Y bueno, quería hacer una reflexión, ¿no? Porque es el mismo pavo que dijo que cuando fuera padre que no le iba a cambiar nada a la vida. Es el mismo que delega toda la responsabilidad de el nacimiento de su hija o su hijo, que no sé lo que es, en responsabilidad hacia su mujer. Entonces, bueno, pues yo creo que este tío será muy bueno, pero a nivel de mentalidad es bastante cortito, la verdad.
Digamos que es una representación muy machista de esta sociedad, de ese pensamiento que pensábamos que se está cambiando. Habrá que ver, que no la he visto en profundidad, la entrevista que le hizo Ana Pastor, pero yo he visto solo un corte. Y no seas feminista solo porque pienses y quieras la igualdad entre hombres y mujeres y luego tengas esos comentarios tan desafortunados, siendo así benévola.
Primero se le ve en la entrevista bastante incómodo. Y luego la justificación, oye, es que yo soy feminista porque tengo una madre y una hermana, ¿eh? Ojo, eso lo suelen decir los puñeteros machistas.
Pero cuidadito, que le hacía una pregunta a Ana Pastor y no le dejaba meter baza.
Rafa Nadal.
Otra postura machista. Bueno, vamos a por la canción que en teoría sí tendría que haber sido la primera para seguir, pues esto, poniéndole el ritmo y marcha a este programa morado que dedicaremos al 8M, porque claro, el 8M nosotras estaremos dando guerra en las calles. Vamos a escuchar a Julieta Venegas y su canción Mujeres. Disfrutadla.
Las fichas del movimiento, las
Bueno, pues este resumen de noticias, pues vamos a recoger un poco la historia del 8M, que en su momento compartió Radio Japuta en su blog. El 8M comenzó a conmemorarse, que no celebrarse, por favor, a raíz de una decisión de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se celebró en Copenhague, Dinamarca, en 1910. En un primer momento no era exactamente el 8 de marzo, pero en los años siguientes fue fijándose esa fecha en países como Alemania, Suecia o Rusia, quienes estuvieron entre los primeros en institucionalizar el Día de la Mujer. Repito, por favor, no nos felicitéis, de verdad. Fue muy relevante también para la fijación de esa fecha el papel de las mujeres que se manifestaron ese día en Rusia en el año 1917, según nuestro calendario, porque según el calendario ruso de la época era 23 de febrero, quienes precipitaron el inicio de la revolución y la caída del imperio zarista. También se ha hablado que el 8M es para recordar la huelga de las trabajadoras textiles neoyorquinas en el siglo XIX. A pesar de que esta historia se repite, según todos los indicios, parece que es más bien una justificación que se creó a posteriori con la intención de desvincular el Día Internacional de la Mujer de sus orígenes socialistas. Yo no sé, yo sí es cierto que en los talleres que he impartido en institutos he contado la historia de las trabajadoras textiles neoyorquinas, que quizás sea un poco más romántica, bucólica, no sé, ese color morado que salía de las chimeneas de la fábrica textil cuando la incendió el jefe, no sé. Pero ahí estamos, un 8M reivindicando como siempre. Alfonso.
Bueno, es un día que tiene que servir como reflexión, pero también para, como reivindicación, ¿no? Yo vengo de la parte más reivindicativa.
Y no, hoy vienes muy.
No. Además, estoy, ya te digo yo que hoy estoy como espeso, ¿no? Pero sí es verdad que muchísimas mujeres, desde Clara Campoamor y demás, que hay que también hay que cogerlo de la historia, ¿no? Que dio el derecho al voto en el Parlamento y tal. Y yo creo que es momento de reivindicativo. Como dices tú, no es nada para celebrar, porque tenemos que incrementar lo que es la igualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. A mí me hubiera gustado en un mundo ideal que no hubiera 8M, porque eso significaría que todo se hubiera quedado equitativo y que no hubiera ningún problema, ¿no? Y no es así. Y por desgracia tenemos que hacer el 8M y el 25M, por desgracia, ¿no? Que ya hemos pasado y demás. Entonces yo creo que es una reflexión para reivindicar, irnos todos a la calle, todos y todas, sobre todo todas, y reivindicar los derechos laborales, los derechos de libertad de las mujeres y los derechos de hacer lo que a uno le salga del coño, podemos decirlo así, ¿no?
Del toto.
Y es lo que yo diría ahora mismo, ¿no?
Y repito, el 8M no es ni para felicitarnos, ni para celebrar, no hay que regalar absolutamente nada. Hombre, si es porque te apetece regalar porque sí, perfecto. Pero es que yo recuerdo regalos de algunas entidades u organismos que se las traen, que es perpetuar los estereotipos y los roles y esas cosas. Entonces, mejor guardar ese dinerito para cosas que sean más útiles y ese día, pues, seguir conmemorando, seguir reivindicando que es muy beneficiosa para toda la sociedad el lograr la igualdad.
Y yo apuntaría otra cosa más. Coherencia a los medios de comunicación. A mí no me sirve de nada poner un lacito el 8M y luego por detrás permitir lo que están permitiendo algunos periodistas que están dentro de las mismas cadenas, que por un lado te ponen a una mujer con una editorial cojonuda, nada que objetar, y por otro lado permite a compañeros suyos fomentar el machismo o hacer apología del machismo.
Pero no solo en los medios de comunicación. En todas las ramas.
Sí, pero bueno, en ese sentido los medios de comunicación son una plataforma de voz en el que a mí me jode bastante voy a poner un ejemplo, que Ángels Barceló haga que seguramente hará una editorial de la leche y luego ir a compañeros suyos deportivos y no criticarlos. Eso no es coherencia. Igual que en su día se tiene que decir, como se dijo en su día, los nombres de quien formaba la Federación de Fútbol, que eran todos hombres, y se fue enumerando, y fue ahí Mar Bretos, recuerdo, que fue enumerando uno por uno los nombres y que eran todos hombres. No estaría mal que por una vez pues fueran valientes y empezaran a enumerar a todos los machistas que tienen dentro de la propia cadena, y no solamente dentro de cara a un micrófono, sino lo que llevan por detrás, porque muchas mujeres, y de hecho he visto algún artículo hace unas semanas en el que las propias mujeres periodistas de ciertas cadenas estaban reivindicando y estaban diciendo lo que sus compañeros estaban haciendo con ellas, y eso no ha salido directamente en las cadenas potentes. Entonces pido un poco de coherencia, ¿no? ¿De qué me sirve ponerme un lazo morado?
Porque es la moda. Y esto lo dije ayer en otro sitio. El feminismo, la igualdad, es una moda. Todo el mundo se apunta a esta... Sí. Todo el mundo se apunta a esta moda. Todo el mundo dice, trabaja por la igualdad. Y luego tienes lo peorcito dentro... Y hablas y tratas de la peor manera posible.
Pero bueno, quiero decir que yo me considero feminista. Y llevo haciendo feminismo, a lo mejor no con la misma coherencia y no con la misma oratoria que tienes tú, desde mi nacimiento. Y va a parecer una tontería lo que estoy diciendo, pero es así de real y de cruda.
A ver, yo no es que argumente, o sea, yo estoy en pleno proceso de creación, de construcción, y yo tengo muchas incoherencias y me considero feminista y lucho por la igualdad entre hombres y mujeres, pero yo tengo mis incoherencias y el reconocerlo no pasa nada porque estamos en deconstrucción. A ver, yo en muchos talleres, en muchos sitios he dicho... Yo soy machista. Y se quedan... Sí, soy machista porque he nacido en una sociedad machista, me han educado con una educación totalmente machista, el entorno es machista, pero en mí está el...
Corregir.
El ir cambiando determinadas cosas y reconocer cuando tengo actitudes y aptitudes, con C y con P, que son machistas. En cuanto tú te das cuenta y quieres modificarlo... Vas en buen camino. Esto no es... no te dan un carnet ni de militante, ni de afiliado a un equipo de fútbol, ni nada por el estilo. Eres tú misma. Y yo puedo argumentar de una manera, pues porque a lo mejor me lo traigo preparado y si te lo tengo que hacer el speech fuera, no doy pie con bolo, pero tú tienes las ideas más claras que yo.
No, tampoco es eso. Lo que pasa que, por ejemplo, yo lo bueno de todo esto y de este programa y cómo nació es porque yo vi, y te lo comenté, porque vi a una persona coherente. De hecho, yo a ti te hice una entrevista y a raíz de escucharte y luego por detrás a hablar por WhatsApp o lo que sea, te propuse este programa porque me parecías que era la persona más adecuada, incluso más adecuada que yo, porque yo tengo mis limitaciones, yo sé cuáles son mis limitaciones.
Y yo sé cuáles son las mías.
Entonces, en oratoria, pues yo te envidio, sinceramente, porque me pareces una persona muy centrada, tienes una manera de hablar muy clara y muy eso, que a mí me llama la atención. Poca gente tiene la coherencia que tienes tú a la hora de hablar, y eso es algo invidiable. Y yo vengo a aprender de ti, porque a pesar de mis años... de mis luchas, entre comillas, pues siempre aprendo de todo el mundo. Y entre ellos, pues para mí eres un referente, igual que soy un referente de otras personas que conozco dentro del feminismo.
Se agradece, pero vamos, a mí todavía me queda un largo recorrido.
¿Qué? Como dije siempre, te valoras un poco.
Bueno, después de este diálogo, yo lo noto muy serio hoy, Miguel, Alfonso, ¿a que sí? Bastante serio.
No, lo que vuelvo a repetir, me ha dado un cólico anoche y no estoy en mis facultades en ese sentido.
Iba a decir, no estás muy católico. Perdón.
Dios, cómo la aspira, cómo la aspira, Dios mío. Pon la canción,
a Cici Lauper. Bueno, pues después de escuchar a la Cyndi Lauper de mi adolescencia, a tope con los Goonies, lo siento, Bones no, los Goonies, ¿qué?
Que yo estoy de acuerdo con él.
Es que tenemos aquí una sorpresa en el... aquí, en la radio. Bueno, ahora es el espacio de escuchar a compañeras de diversas partes de España para que nos cuenten cosas sobre su entidad y qué harán en este 8M. Como siempre, me repito, para mí todas las personas que participan son especiales, pero es que desde nuestra capital, desde la Villa de Madrid, nos llega la voz de Monse, que es la vicepresidenta de la Asociación Generando Igualdad, a las que yo quiero, adoro y las considero grandes amigas. Solo os voy a dejar que la escuchéis. Pues yo solo tengo palabras de cariño y de admiración para este grupo de mujeres voluntarias, todas ellas, que dan mucho para echar una mano a las víctimas de violencia de género. Y Monse nos va a contar qué es lo que hace qué hacen en la asociación Generando Igualdad.
Generando Igualdad, somos una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 2000. Reconocida de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Nuestra actividad principal se centra en dar atención psicológica y asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia de género, labor por la que en 2013 fuimos galardonadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Todos los servicios que ofrecemos a las mujeres son gratuitos y atendidos por profesionales voluntarias. Desde hace ya unos años apostamos por las artes como herramienta de recuperación, haciendo precisamente uso de la música como esa herramienta de empoderamiento en Generando Igualdad, junto al cantautor Rafa Sánchez Gálvez como director musical. Pusimos en marcha en 2013 el proyecto Fabricaciones, música frente a la violencia de género. Un proyecto que culminó en una primera fase con la producción de nuestro disco Vive, y que se presentó oficialmente el 25 de noviembre de 2019, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Las letras de todas las canciones que compone en Vive han sido compuestas por mujeres participantes en los talleres terapéuticos impartidos como sesiones grupales semanales en nuestra sede. El objetivo de los mismos fue involucrar a personas en situaciones de fragilidad en el proceso creativo de componer canciones sobre sus experiencias de vida como medio para empoderarlas, trasladando de este modo un mensaje positivo de fortaleza y recuperación con el fin de que éste llegue a otras mujeres que puedan verse reflejadas en las historias de estas canciones y se atrevan a dar el primer y tan necesario paso de pedir ayuda. En Generando Igualdad utilizamos creaciones artísticas para sensibilizar sobre la violencia de género, llegando a la audiencia de una manera emotiva y reflexiva. Implementamos talleres creativos que permiten a las mujeres expresar sus emociones y experiencias. Estos talleres no son solo terapéuticos, sino que también generan piezas artísticas valiosas. La clave es involucrar a estas mujeres en el proceso creativo y darles una plataforma para contar sus propias historias. Estas iniciativas no solo crean conciencia, sino que también las fortalecen, fomentan la empatía y contribuyen a la prevención de la violencia de género. El contenido digital que se crea a partir de las distintas fases del proyecto puede compartirse fácilmente en plataformas, ¿no? Lo que maximiza el alcance de nuestros mensajes, mensajes positivos y alentadores, mensajes que desafían los estereotipos de género y promueven una cultura de respeto e igualdad a partir de historias de resiliencia y superación. Los testimonios de mujeres víctimas de violencia de género son esenciales para crear conciencia, ya que ofrecen una perspectiva personal y auténtica que puede inspirar cambios significativos en la percepción y la acción de la sociedad, cómo responde hacia este problema. Son los que consiguen humanizar la experiencia, ayudando a conectar emocionalmente con esta realidad. Sensibilizan a una sociedad que puede no ser completamente consciente de la gravedad de la situación. Sus testimonios desafían las percepciones erróneas y los falsos mitos. Inspiran una ola de empatía y solidaridad. Se convierten en catalizador que impulsan a comunidades, organizaciones y gobiernos a implementar políticas y programas efectivos de prevención y apoyo. Destacan, pues eso, la resiliencia y fortaleza, mostrando que es posible salir adelante y reconstruir la vida después de situaciones difíciles. La música, la escritura y la fotografía son herramientas indispensables para trabajar en la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, ya que nos permite combatir el aislamiento social que padecen. A través de las artes, construimos espacios seguros y accesibles que permiten la conexión entre ellas y a los que pueden recurrir para pedir ayuda siempre que lo necesitan. Bajo el lema "Si yo pude, tú puedes", visibilizamos la experiencia positiva de recuperación de mujeres que han sobrevivido a la violencia de género y que son capaces de contarlo para ayudar a otras con sus testimonios de recuperación. Recuperarte pretende la creación de un espacio de encuentro, de desarrollo personal y comunitario dirigido a población en situación de vulnerabilidad o exclusión social, concretamente mujeres víctimas de violencia de género. Ofrecemos, por tanto, un espacio que posibilite un desarrollo efectivo, personal y social, donde se fomenten sus capacidades físicas y mentales. Todo ello enfocado sobre todo en alcanzar el mayor objetivo, que es la mejora de la convivencia e integración social. Un lugar de reconexión, de aprendizaje y de socialización. Esto es Recuperarte, un programa que arrancó con un proyecto musical y que ahora ahonda en la fotografía y la escritura como herramientas de sensibilización, buscando como objetivo final la creación de una antología solidaria compuesta por 15 historias reales contadas por mujeres víctimas de violencia de género que hayan participado en estos talleres. Un proyecto que está vivo, que acaba de empezar y en el que os invitamos a participar. Toda la info la tenéis disponible en generandoigualdad.com o también escribiéndonos a info@generandoigualdad.com.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con Sonia García del Movimiento Feminista de Teruel y que nos va a comentar un poco lo que es el Movimiento Feminista de Teruel, pero también un poco lo que van a realizar sobre el 8 de marzo y lo que ella crea oportuno contar a nivel general de lo que se está haciendo en Teruel. Hola Sonia, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar contigo un ratito y con tus oyentes.
Por fin ha salido una llamada en condiciones, ¿no, Sonia? Después de la última vez.
Que en noviembre no pudimos conectar, por fin ha llegado el momento.
Pues sí, entonces nos oyes bien y demás.
Perfectamente.
¿Nos puedes comentar un poco qué es el Movimiento Feminista de Teruel?
Pues mira, yo pertenezco, soy la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas en Teruel. Tenemos como dos movimientos feministas en Teruel, ¿no? La Coordinadora, que somos un grupo de organizaciones tanto vecinales, culturales, solidarias, sindicales y políticas, que formamos esta Coordinadora de Organizaciones, y luego está la Asamblea 8N Teruel. Entonces, desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas, lo que hacemos, nos conformamos en febrero del 2017, y nuestros objetivos son pues prevenir la desigualdad, discriminación, las violencias machistas, desarrollar acciones que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, visibilizar, denunciar sobre todo también y rechazar las violencias machistas y fomentar una relación con las instituciones y el movimiento feminista, en este caso con nuestra coordinadora. Con todos estos objetivos nosotras trabajamos todo el año, no solo en las fechas más visibles, ¿no?, como puede ser el 25N o el 8M, sino que trabajamos todo el año con estos objetivos de difundir, o sea, con acciones encaminadas a la visibilización, sensibilización, denuncia, reivindicación y conciencia social.
¿Qué tipo de programas estáis haciendo ahora mismo durante el año? En concreto, alguno que nos puedas comentar y
sí,
que puedas dar
visibilidad. Exacto, yo te comento un poco la línea que llevamos durante todo el año y luego ya, si quieres, te comento lo que hemos preparado para esta semana del 8 de marzo. Lo que hacemos durante todo el año son charlas y talleres, allí donde nos reclaman, que son pues AMPAs, asociaciones vecinales y culturales, alumnado de instituto, de distintos grados de formación. Hacemos pues eso, charlas y talleres. Luego lo que hacemos también durante el año son proyecciones y posteriores coloquios pues de tanto de películas o de documentales de corte feminista, de directoras, de pues eso, poner un poco el foco de atención, visibilizar a las mujeres en el ámbito del cine, ¿no? Luego también hacemos coloquios virtuales, hacemos mesas redondas donde trabajamos pues cualquier tema en torno al feminismo. Y luego un par de cosas que hacemos que estamos muy, muy orgullosas es que en torno al 25 de noviembre hacemos una carrera contra la violencia de género, llevamos ya 5 ediciones Y bueno, pues en una ciudad como la nuestra, como Teruel, que pues que somos poquitos, ¿no? Pues que cada año haya más participantes, pues estamos encantadas, ¿no? Pues que se apunten a la carrera casi 700 personas, es una barbaridad en una ciudad con la población de Teruel. Entonces, pues con la inscripción es muy simbólica y con todo el dinero que recaudamos de las inscripciones lo donamos siempre a una organización que trabaje con mujeres víctimas de trata, de violencia de género, y la verdad es que cada vez, pues eso, cada vez nos hacemos, llegamos a más gente, ¿no? Y luego también una cosa que hacemos desde el año 2018 es, antes te comentaba que uno de los objetivos es fomentar las relaciones con las instituciones, ¿no? Y el movimiento feminista. El movimiento feminista, pues nosotras tenemos claro que si no implicamos a las instituciones, pues poco llegamos, ¿no? Entonces lo que hemos conseguido desde el año 2018 es implicar a un montón de instituciones de la ciudad, ayuntamiento, comarca, diputación, para hacer una campaña que titulamos de fiestas sin agresiones sexistas. Y entonces en las fiestas de nuestra ciudad, que son en julio, hacemos esta campaña ya desde 2018, como te digo, y cada año la hacemos más extensiva, con más instituciones que se implican, con Punto Morado, con mediadores de calle, con difusión en medios de comunicación, con la colaboración de las peñas de la ciudad, con la asociación de hosteleros, con, en fin, estamos cada año implicamos a más parte de la ciudadanía de turolense. Y esto es un poco lo que hacemos durante todo el año. Como ves, pues acciones de sensibilización, concienciación, reivindicación, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, siempre hacemos un noviembre feminista, en torno al 25 de noviembre, y también una semana de actos, acciones reivindicativas en torno al 8 de marzo. Y este año en concreto, en torno al 8 de marzo, hemos preparado una serie de actividades que quieren reivindicar el papel. Siempre intentamos reivindicar el papel de la mujer en distintos ámbitos, ¿no? Y este año nos hemos centrado en la música y en el cine. Y para ello, algo también que estamos muy contentas es que hemos implicado al Conservatorio de la Ciudad, al profesorado y alumnado. Sobre todo estamos muy contentas por la implicación del alumnado, ¿no? Porque podremos avanzar si educamos, ¿no? Entonces hemos invitado al alumnado del conservatorio y vamos a hacer un concierto titulado, bueno, van a hacer un concierto de Mujeres en la Música, donde se van a interpretar piezas de mujeres compositoras, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que en muchos currículos pues no salen nombres de compositoras, y las hay, igual que en otros libros de texto, ¿no? No aparecen mujeres en distintos ámbitos. Y este año vamos a reivindicar el papel de la mujer en la música, y también en el cine vamos a proyectar la película La Estación de las Mujeres, que es una película dirigida por la directora Lerma Yadav, y es la historia de cuatro mujeres en un pueblo muy pequeñito de la India que se atreven a oponerse a los hombres y a oponerse a esas tradiciones ancestrales que las han esclavizado durante muchos años, ¿no? Y eso es lo que nos vamos a centrar este año, en dar visibilidad a las mujeres en esos dos ámbitos, y por supuesto, el 8 de marzo, el viernes, pues saldremos a las calles, ahí sí que hacemos convocatoria conjunta los dos movimientos feministas de la ciudad, tanto la coordinadora como 8M Teruel, y convocamos a la ciudadanía a una concentración, manifestación, por las calles de la ciudad para reivindicar pues la igualdad real y efectiva en la ciudadanía, ¿no? Que a pesar de todos los avances, pues queda muchísimo camino por andar todavía.
Buenas tardes, Sonia. Soy Raquel, la compañera de Alfonso. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Raquel. Encantada.
¿Cómo es la participación de allí de la población de Teruel?
Pues la participación, a ver, no es mala, es bastante escasa, pero teniendo en cuenta dos factores. Uno, que en Teruel somos muy poca población, entonces pues es verdad que nuestras concentraciones, nuestra participación es más escasa, pues nos podemos contar, ¿no? Y luego también que es verdad que estamos notando que, pues no sé, que cada vez nos cuesta un poco más, ¿no? Que después de la pandemia hemos visto que cuesta más mover a la gente. salir a la calle, ¿no? Por distintos motivos, no solo en este caso por el feminismo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos gustaría que la participación fuera mayor, pero ahí estamos, no nos podemos quejar.
Bueno, yo creo que esa sensación es generalizada en toda España, sí, no solo en Teruel. Yo creo que aquí en Salamanca también la pandemia ha hecho muchísimo daño.
Sí. Sonia, sé que hace unos meses, de hecho, la primera entrevista que íbamos a hacer en noviembre era a raíz de que el Ministerio de Igualdad os otorgó un premio, que era el Premio Meninas. ¿Nos puedes explicar qué es el Premio Meninas?
Sí. Pues mira, el Premio Menina es un premio que otorga el Ministerio de Igualdad a propuesta de las distintas subdelegaciones de cada gobierno. Entonces, en nuestro caso, como somos Teruel, nos lo entregó la delegación del gobierno de Aragón. Entonces, es un reconocimiento honorífico que se hace a personas físicas o a colectivos que han destacado por su lucha en la prevención de la violencia de género o en su trabajo en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, en eso consiste este reconocimiento Menina, que en nuestro caso recogimos el pasado noviembre en Zaragoza.
Pues nada, decirte que enhorabuena, aunque sea un poco tardío el tema. Pero
muchísimas
bueno,
gracias, nunca es tarde.
No, ya lo sé, ¿no? Y la verdad es que agradecerte, a no ser que mi compañera quiera hacer alguna pregunta más.
No, me parece que lo ha explicado Sonia todo estupendamente.
Por eso, no quiero robarte también más tiempo. Y nada, primero agradecerte porque, bueno, yo conocí el movimiento feminista de Teruel gracias a una amiga que está con vosotros, que se llama Cuca, y es la persona que ha estado, pues, me ha puesto en contacto contigo, ¿no? Porque yo quería saber un poco el tema que estabais realizando, los trabajos que estabais realizando, porque de hecho yo en redes os sigo muchísimo y de hecho voy compartiendo cosas de las que estoy muy contento, ¿no? En el sentido del trabajo que estáis realizando, ¿no? Y simplemente decirte, darte las gracias por explicarnos un poco lo que estáis haciendo, lo importante que es el feminismo y la igualdad a la hora de reivindicar y bueno, pues agradecerte que hayas perdido un rato para hablar con gente feminista de Salamanca.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros dos por darnos este espacio y para poder darnos a conocer.
No, gracias a ti, porque al fin y al cabo este programa sin la participación de los grupos feministas y de otros colectivos sociales no tendría su sentido. Sin vosotros, mejor dicho, sin vosotras, este programa no tendría contenido y por tanto tampoco tendríamos mucho de dónde tirar, ¿no? En ese sentido.
Muchísimas muy gracias, bien. Sonia, y bueno, pues nos vemos en las calles.
Eso, nos vemos en las calles. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues ahora en tercer lugar, después de haber escuchado qué van a hacer en Teruel, vamos también a presentar a una pequeña entidad de la provincia de Ávila que se llama Vivig. Yo tuve la suerte o el placer de conocer a su presidenta, Laura, hace unas semanas cuando, en medio de una ventisca y de la tractorada, pude presentar Revictimizadas en Ávila. Vamos a escuchar a Laura.
AVIVIG es la Asociación de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de Ávila. Lleva asistiendo desde hace ya 8 años y trabajamos no solamente en Ávila capital, sino que también en toda la provincia. Nuestro trabajo se centra fundamentalmente tanto en la asistencia y acompañamiento a las mujeres, adolescentes y niñas que sean o hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia machista, como también en trabajar para la comunidad ofreciendo formación, información y actividades de sensibilización siempre en torno al feminismo y en torno a la prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos abiertos varios programas de actuación, entre ellos siempre hablamos de que nuestro programa estrella es el de acompañamiento a las usuarias en todos aquellos trámites que son necesarios durante su proceso para que se sientan asesoradas, asistidas y sobre todo sientan que no están solas en los arduos procesos que han de vivir las usuarias, las personas que han sido víctimas de violencia de género hasta convertirse en supervivientes. También contamos con programas de tipo asesoría legal, apoyo psicológico, también asesoría social y laboral, con una orientación para todas estas usuarias que están en momentos ya de su proceso en el que comienzan a tener que dar otro tipo de pasos para poder avanzar en su nuevo proyecto de vida. También con programas coeducativos para todo tipo de públicos, también para todo tipo de alumnado, y formaciones específicas para colectivos concretos, también para colectivos profesionales que así nos lo requieran, adaptándonos a todas sus necesidades. También tenemos un programa de actividades culturales y de sensibilización, porque para nosotras la coeducación, así como todo lo que tiene que ver con la cultura y lo artístico, es fundamental para crear conciencia en nuestras sociedades y para poder prevenir la violencia de género. Y contamos también con un programa que llamamos Red de Autoayuda de Mujeres, en el que las usuarias de nuestra asociación que así lo desean participan regularmente de forma mensual en actividades que ellas mismas proponen y que vamos guiando y un poco facilitando para que puedan darse canales de apoyo, de ayuda y sinergias entre las propias usuarias. También queremos hablaros de lo que vamos a hacer desde la asociación para el próximo día 8 de marzo. Estamos preparando una manifestación en horario de tarde con todos los demás colectivos de toda la ciudad y la provincia de Ávila que trabajan en pos de la igualdad de género y por la prevención y erradicación de las violencias machistas. Vamos a programar asimismo una serie de actos que acompañen durante este día el que será el culmen con esta manifestación, cuyo recorrido anunciaremos próximamente. Esa misma mañana contaremos con la inestimable colaboración de la Escuela de Artes de nuestra capital, que nos ofrecerá una performance en la que los alumnos y alumnas de la escuela reflejarán sus inquietudes en torno a esta problemática, en torno a las violencias machistas. Asimismo, el programa de otro tipo de actos que acompañarán a esa manifestación, como os estábamos contando, serán próximamente anunciados.
Bueno, después de escuchar a Laura, cerquita, en Ávila, vamos a saltar el charco y escucharemos a Isabela, que nos contará qué es el movimiento de mujeres allá en Brasil, en concreto en Río do Norte, Natal, y qué es lo que van a hacer este 8 de marzo.
Hola a todas y todos. Antes de nada, quiero decir que es un placer participar de esta invitación hecha por nuestra querida doctora Raquel Merchan, que además de quedar conozco en la Movimiento Mujeres desde Brasil, también es una amiga muy querida que siempre está aportando muchísimo para todas las nuestras discusiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Pues bien, el Movimiento Mujeres ha surgido en el año de 2021 por la idealización de la presidenta Karenina Arens de la Cunha Lima, que es arquitecta y actualmente también es jurista, y Isabela Lavar, que soy yo, que soy doctoranda en Derecho en la línea de investigación del feminicidio por la Universidad del País Vasco, Gipuzkoa. Y en cuanto a una organización no gubernamental, el Movimiento Mujeres queda como un marco en el estado de Río Grande del Norte para actuar directamente por los derechos de las mujeres y de las niñas, con una visión interseccional e integralizadora de todas las demandas que tienen que ver con las mujeres del estado de Río Grande del Norte. Tenemos comisiones de psicología, acción social, interseccionalidad, incluso dirigida por la doctora Raquel Mechón, enfrentamiento de la violencia de género, artes y cultura desarrollada por mujeres, psicología, combate a masculinismo tóxico, enfrentamiento también del racismo, pueblos indígenas liderado por una mujer indígena y tantas otras frentes que están exactamente con la intención de actuar en todos los sectores organizando las demandas de mujeres que no tienen condiciones de ingresar con procesos jurídicos en situación de violencia doméstica y actuando junto a ellas para hacer también todo un proceso educativo en las áreas más interiorizadas del Estado, que no cuentan con tantas políticas públicas. También tenemos una coordinación de políticas públicas para las mujeres, donde actuamos directamente llevando proyectos de ley y observando si esos proyectos de ley están realmente siendo efectivados por todas las instancias del gobierno. Somos una ONG, una ONG no partidaria que está totalmente vinculada a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas e intenta con el punto 5 promover la igualdad de género a través de esta perspectiva humanizadora. Así que si quiere conocer el trabajo del Movimiento Mujeres, pueden acceder al Instagram @movimientomujeres_erien y conocer un poco más de nuestro trabajo o entonces hablar directamente con la doctora Raquel Mechan, que es nuestra referencia en España. Muchísimas gracias.
Nada, aquí me lanzan la pelota desde el otro lado del charco. Si queréis conocer la labor del Movimiento de Mujeres de Brasil, yo estaré encantada de explicaros qué es lo que hacemos. Y bueno, ¿qué actividades se van a desarrollar aquí en Salamanca? Pues el movimiento feminista organiza en el Centro Municipal Integrado de Trujillo una mesa el día 6 de marzo a las 7 de la tarde, donde abordarán la panorámica laboral de las mujeres, repercusiones vitales. Y el mismo viernes 8 de marzo nos convocan a las 6 de la tarde para un taller de pancartas y hacer una cadena feminista contra el genocidio del pueblo palestino, para después a las 7 de la tarde salir en manifestación que recorrerá la calle María Auxiliadora, la calle Toro, hasta llegar a la Plaza Mayor. Y yo os animo a que si no queréis, no os apetece estar en Salamanca porque no estéis y os coincida, que nos acompañéis en Béjar el viernes 8 a las 7 de la tarde en la Plaza de la Corredera para la concentración que organiza Andebe y la lectura de su manifiesto. Porque seguimos en la lucha. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que vas a hacer tú, Alfonso?
Pues yo iré a la manifestación, sinceramente. Y bueno, como dije antes, es un... En esto tenemos que ir todas y sobre todo también todos, ¿no? Dando el protagonismo a las mujeres, pero sí es verdad desde un apoyo mayoritario de los hombres feministas, ¿no? Y esa es la reflexión que se puede hacer en ese sentido, ¿no? No acaparar las primeras planas, pero sí acompañándose en las reivindicaciones que tienen que haber, ¿no? Y que por desgracia en este país yo creo que vamos en retroceso.
Bueno, saco los guantes de boxeo, va. Vamos al meollo del asunto, porque vamos a hablar del papel. Aquí les he metido a dos hombres en este embolado. Vamos a hablar del papel de los hombres en el feminismo. Y para ello voy a conversar con mi compañero de pecera, Alfonso, y con mi querido amigo Amílcar, con el que... ¿cuántas conversaciones sobre feminismo y la posición del hombre, la mujer? Así que vamos a ello. ¿Estáis dispuestos? Buenas tardes, Amílcar.
Buenas tardes.
Bienvenido al programa.
Gracias.
Bien, ¿estáis dispuestos o no estáis dispuestos?
Yo sí. Te temo, pero sí.
Ay, no, vamos a ver, que yo no que soy no, mala, que os no, he pasado no, no. las preguntas
es
que os iba a hacer.
Sinceramente, no me las tenías que haber pasado. Prefiero, porque durante toda la semana, estas preguntas que has pasado, que para mí son... parecen sencillas, pero que a la hora de explicar son bastante complicadas dependiendo del prisma como
claro,
lo enfoques.
Claro, a ti lo que pasa es que te gusta la improvisación. Entonces, claro, me metes a mí aquí en unas encerronas de tres pares de narices que yo te tengo que responder ahí en un tris y no me da tiempo a... porque tienen su enjundia. Anota otra palabra. Bueno, chicos.
Vale, venga.
¿Sois machistas?
Sí.
No, soy feminista. Va a parecer complicado explicar esto, ¿no?
Pero espera, que tú ya has tenido tu momento de gloria, ya lo has explicado antes, pero feminista y un este y te veo yo con... Te veo apaciguado, Miguel, ¿tú cómo lo ves del otro lado? Lo ves también regular, ¿verdad?
Sí, te ha dicho que ha estado enfermo el pobre hombre.
Ya, sí, pero hay otras veces que ha estado aquí con un trancazo y tras, 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 una detrás de otra.
Os he escuchado todas.
Ya. Uh-huh. Amílcar, ¿por qué eres machista?
Joder con la pregunta.
Coño. Perdón. Uy, perdón, mamá. Por cierto, dile a papá que yo le quiero. Que me conozcan como Raquel Merchan, sabe que yo le quiero.
Porque soy machista, porque lo soy. Otra cosa es que sea feminista y quiera ser feminista y quiera dejar de ser machista. Pero es que soy feminista, perdón, es que soy machista. Desde el momento en que nací, quiera o no quiera. También pienso que es muy fácil lo de escudarnos en me educaron así, me criaron así, la sociedad, el mundo, la prensa, tal. Pero bueno, soy así desde hace 46 años. Intento no serlo, intento ser más feminista y menos machista. Pero sí que es verdad que el 90% de las veces, después de haber hecho algo, después de haber dicho algo, es lo de, ahí va. Si esto no va con lo que yo quiero ser, pero soy machista y sintiéndolo mucho por llevar la contraria a Alfonso, el 100% de los hombres somos machistas. Otra cosa es que trabajemos y queramos no serlo.
A ver. Espérate que va a sacar a Alfonso la recortada, porque cuando hace esto es... Yo puedo preguntar y no sé, hay veces que tengo yo mis dudas porque digo, no sé por dónde va a salir.
A ver, improvisación. ¿En qué actitudes eres machista?
¿En qué actitudes soy machista? Pues mira, hace no mucho en el trabajo a una compañera le hice un comentario que no tenía que haber hecho. Y al poco rato me di cuenta, fue lo de, madre de Dios, la salvajada que le acabo de decir. Y no se la dije como compañera de trabajo, como tal, sino era un comentario machista que le estaba haciendo a una mujer y a una amiga. Y en ese momento no me di cuenta, pero después pensando lo dije, madre de Dios, o sea, qué burrada le he soltado. Y automáticamente cogí el móvil, le escribí un WhatsApp y le dije, oye, perdona, lo siento. O sea, es que esto no te lo tenía que haber dicho. Yo tengo muchas frases que son totalmente machistas. Expresiones. O en muchas situaciones en las que me doy cuenta que no estoy valorando a la persona que tengo a mi lado como tendría que valorarla. Por ejemplo. Más situaciones, yo qué sé.
Los silencios en radio son incómodos.
Pero es que está pensando. Sí, tú no le oyes, pero yo oigo el engranaje aquí.
Yo tengo el engranaje en la cabeza, sí. Mira, yo, por ejemplo, hasta hace, pongamos, ¿cuándo empezaste con la tesis? Vamos a poner, hasta hace 7 años, yo el 95% de lo que leía eran hombres. Y nunca me había planteado que todo lo que leía eran hombres. Me gusta cierta literatura y todo lo que leía y todo lo que tenía en mi casa era escrito por hombres. Y nunca me había planteado por qué todo lo que leía era escrito por hombres. A partir de empezar ella con la tesis, que se tenía que leer no sé qué, que se tenía que leer no sé cuántos, que no encuentro un artículo sobre no sé qué, busca artículos, busca tal, busca cual, me empecé a dar cuenta que es que igual no he leído de mujeres porque igual han borrado a esas mujeres. O sea, por ejemplo, me gusta mucho la literatura rusa, ¿vale? Yo no he leído a mujeres. Sí he leído figuras femeninas en esos libros, pero yo no he leído a mujeres rusas. Por ejemplo, o cómics, me encantan. pero durante muchos años yo no he leído cómics de mujeres. Es ahora cuando, a raíz de recomendaciones, de búsquedas y demás, digo, corcho, es que llevo un montón de años, llevo toda mi vida leyendo solo y exclusivamente hombres. ¿Por qué no he leído a mujeres? ¿Y qué están dibujando las mujeres? Entonces yo, por ejemplo, en redes sociales, en Verkamis, en televisión, con otra gente que lee, que escribe, ha sido lo de, oye, ¿qué lees tú? Me han recomendado, he buscado, he comprado, he participado y he empezado a leer a mujeres y a ver otra perspectiva de eso mismo.
Y las expresiones también que utilizas, esto de que es cojonudo, que es un coñazo, o que dice, empiezas a decir ya, por mis ovarios, digo, eso mismo, por mis ovarios.
Sí, pero eso es un intento de cambio, y hay ciertas palabras que intento omitir, lo que pasa es que sí que es verdad que se me escapan. En el programa anterior, que hablabais sobre la prostitución y demás, yo te he dicho algunas veces que intento, por ejemplo, quitarme la palabra puta, ¿vale? Porque no al referirme a la prostitución, sino porque me cago en tal, porque de puta madre, porque tal, porque no sé qué. Uf, tu madre me va a matar.
Yo lo estaba pensando, pero he dicho, no estamos en un tema serio, entonces, no voy a mencionar otra vez a mi madre. Buenas tardes, mamá.
Yo me doy cuenta de lo que conlleva e intento quitarme todas esas expresiones. ¿Es suficiente? No, o sea, esto no significa nada, pero sí que es verdad que intento quitármelas e intento que la gente que tengo a mi alrededor, yo no le puedo decir no lo utilices, pero sí que es verdad que en alguna ocasión ha sido lo de, vamos a ver, o sea, de verdad es necesario estar constantemente utilizando esta palabra. Y ojo que yo soy mal hablado, no, lo siguiente. Pero no tienes otra expresión, no tienes otra palabra para demostrar ese enfado que tienes o demostrar que esto se tiene que hacer por narices. Joder, es que tengo tantas cosas ahí.
Pues dilas.
Es que yo creo que... A ver, yo te lo he dicho antes, o sea, yo soy machista, estoy en el proceso de cambio y tienes que ser consciente, como dice él, de esas expresiones y ahí está, yo creo que lo bonito de este cambio para bien, beneficioso para la sociedad. Sí, vale, soy feminista, estupendo, pero sí. no podemos negar que tenemos ahí todavía unos ramalazos.
Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, sí, podemos decir que una parte de mí, no solamente educacional, sino también a nivel de sociedad, puedo tener conductas machistas, ¿no? Lo que son micromachismos. Te iba a hacer otra pregunta, porque no sé si a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí.
Pero perdona.
No, espera.
No, iba a ser yo la que iba a preguntar y tú ibas a responder.
Sí, no, pero es algo, a raíz de lo que acaba de decir de compañero.
Vale.
No, es
porque que... Porque has estado malito, ¿vale?
Vale, porque está mal. Joder, la bruja esta. En fin, vamos a ver. No, algo que has comentado que me ha llamado poderosamente la atención y que pensé que era un bicho raro, ¿no? La confrontación en conductas laborales, ¿no? Los comentarios machistas en el entorno del trabajo, ¿no? Que los hay y mucho, sobre todo en sectores muy masculinizados. En eso, no sé si a ti te ha pasado que muchas veces es como mirar contra el viento, ¿no? El luchar en ese sentido, en hablar con la gente y recriminar, porque a mí me ha pasado y de hecho he tenido alguna confrontación verbal bastante interesante porque no me parecía correcto los comentarios machistas que se hacían en el entorno del trabajo. ¿A ti no te ha pasado igual?
¿Sabes qué pasa? Que yo suelo decir que con una persona que hagamos pensar,
claro,
yo ya me doy por satisfecho. Yo a Raquel se lo suelo decir mucho. Algunas veces Raquel termina, no sé cómo decirlo, sí, ahí, estresada. Porque, claro, haces una presentación o el propio programa de radio o vas a un instituto o hablas con X y no me habrá hecho caso nadie o no habré conseguido que yo suelo decirle con una persona que se haya leído Revictimizadas, con una, y que ya hayas conseguido que al menos se plantee las cosas, ya hemos conseguido un avance. Evidentemente, estos avances yo creo que no... ¿Y qué hago yo como hombre hablando de estos avances? ¿Ves? Machismo. Bien, yo no creo que esto vaya a ninguna parte, pero sí creo que puede aportar o intento que aporte. Aunque sea que se lo piensen un poquito y que la siguiente vez que vayan a decir o que vayan a hacer o que vayan a... digan, ostras, pues es que igual puede ser, no lo sé. Es que es de lo poco que puedo aportar. Sí, en el trabajo o en mi día a día, es que tampoco...
A eso me refería, ¿no? Que yo muchas veces me siento como... me pasa muchas veces, en el que muchas veces por no discutir, por no tener una confrontación un poco estúpida, tonta, que no llega a ningún lado, dejar un poco las cosas porque a veces uno necesita tener un paréntesis, ¿no? Porque está continuamente luchando contra algo que no te sienta bien, que no te es agradable, me chirría, ¿no? Y muchas veces los silencios que tengo me siento como una especie de cómplice, ¿no? Y es una lucha constante con compañeros.
Pero vamos a ver, mira, ayer me contaban algo que yo creo que va muy al hilo de esto, del feminismo, la igualdad, el machismo. Tú estás en un grupo de personas que son, en muchos casos, totalmente opuestas a lo que tú piensas, a cuáles son tus ideales. Y te pueden preguntar, bueno, ¿y tú qué opinas? Y en este caso, era en otro contexto, le dijo, ¿sabéis cuál es mi posición en cuanto a esto? ¿Quieres que realmente te diga lo que pienso sobre esto? Pero es mi opinión, que sabes que va en contra de la tuya. Vale, pues si quieres que te lo diga, esto y esto. No por elevar más la voz
te van a hacer
mal caso ni te van a cambiar.
Yo creo
que es ponerte al mismo nivel. Tú explicas cuál es tu idea, pueden aceptarla, pueden pararse a pensar o no. Pero eso ya está en su tejado. Ya está. Y ahora os pregunto, ¿qué creéis que pueden aportar los hombres al feminismo? ¿Cuál puede ser su posición? ¿Qué herramientas podéis tener vosotros como hombres para que el feminismo sea reconocido no como lo contrario al machismo, que no lo es, que con el feminismo podamos lograr la igualdad en esta sociedad para luego llegar a una equidad?
Yo me da igual. Primeramente, yo creo que lo que no podemos hacer es ponernos de perfil. Quiero decir, cualquier hombre, viendo lo que... Y además es que estoy medio encabronado. Llevo una semana muy encabronado por todo lo que estoy escuchando, leyendo y justificaciones que no van a ningún lado, ¿no? Y desde luego el posicionamiento de un hombre debería ser... lo que es la igualdad, no ponerse de perfil a nivel general, ¿no? En el trato, en las formas de reivindicar y demás. O sea, yo creo que el hombre tiene que ser participativo a la hora de luchar por la igualdad, ¿no? En todos sus sentidos. El no señalar, el no destruir a una mujer por el hecho de ser mujer. Y yo creo que es por ahí por donde debíamos ir.
Amílcar.
Como dice el título de la canción de Boycott, no callar. Yo os voy a poner un ejemplo que no sé si se puede entender como feminismo. Yo estoy en un grupo en Telegram, como lo oigan verás tú.
que lo oigan.
De fútbol, ¿vale? Yo soy muy futbolero, yo soy de la Real Sociedad. Y entonces estamos 155 personas. De esas 155 personas, creo que 154 somos hombres. Cuando el tema de Jenny, eso se puso calentito. Es un grupo en el que solo deberíamos de hablar de la Real. Pero, bueno, se puso el tema, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Yo entré a saco, digo, vamos a ver, esto no puede ser. O sea, nuestra aportación no puede ser esta que estamos teniendo. O sea, nuestra aportación tiene que ser otra y tiene que ser explicarle al resto qué es lo que está pasando y por qué no puede ser. Yo tuve discusión, no sé si con los 154 restantes, y me llevé palos por todos los lados. Bueno, son mis palos, al final es Telegram, no te conoces, lo puedes llevar medianamente bien. Pero el tema ha seguido. Entonces ahora, por ejemplo, ganan otra, vuelven a ganar y vuelven a ganar y se clasifican para París y esto sigue saliendo. Y la gente sigue RQR. Mi aportación aquí, yo entro a saco y entro por todos. Y tenéis que entender por qué esto no se puede permitir. Y si tú eres hombre y no te gustaría que a ti otra persona, sea la que sea, te dé un beso o te haga X, a ella tampoco le tiene que gustar. Ni a ella ni a ninguna. Y menos en una posición de poder y menos cómo se da el asunto y tal. ¿Me van a hacer caso? Pues poco o ninguno. Y mi posición a la hora de feminismo, 8M, etc, 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 casi que ver, oír y callar. En este caso ver, oír y quejarme o protestar con otros hombres y decirles qué tal. Pero yo creo que nuestra posición tiene que ser estar al lado de las mujeres, darles apoyo y dejarles a ellas el protagonismo.
Totalmente de acuerdo.
En una manifestación política siempre tenemos a los que se ponen delante, los que quieren salir en la foto y demás. En una manifestación feminista, creo que las que tienen que estar delante son las mujeres y nosotros tenemos que estar detrás,
sí,
apoyando y dejándonos ver. Que sepan el resto de hombres que nosotros estamos ahí y que los hombres tienen que estar ahí. No quiero decir estar detrás escondidos, no. Tenemos que estar al lado, acompañar y sobre todo aprendiendo. Tenemos que estar escuchando, aprendiendo. Y si yo creo que esto que estoy haciendo está bien, pero una mujer me dice esto que estás haciendo no está bien, tendré que escuchar y tendré que aprender, aunque yo crea que no es así. Y sobre todo, ya que estamos, no enfadarnos por él y decir el no todos los hombres. Pues es que sí, es que todos los hombres. No podemos escudarnos el no, es que no todos los hombres, que sí, hombre, que sí, que les estamos haciendo la vida imposible desde hace muchos años, que son la mitad del mundo y que estamos jodiendo a la otra mitad del mundo, solo por el hecho de ser mujeres, o solo por el hecho es que les estamos jodiendo. Y es que nosotros hemos estado siempre por encima. Si no he sido yo, habrá sido mi padre, habrá sido mi tío, habrá sido mi tal, habrá sido no sé qué. Vas echando hacia atrás y siempre los hombres hemos estado por encima de las mujeres. Y las mujeres no han llegado a puestos relevantes por tal. Y las mujeres se tienen que quedar cuidando a los niños en casa mientras tú te vas al fútbol, o mientras tú te vas con la moto, o mientras tú te vas con el gimnasio. O tu mujer no puede estudiar otra carrera o no puede estudiar no sé qué, mientras tú sí lo puedes hacer porque quieres ascender. Entonces, háztelo mirar, porque eso que tú quieres hacer, tu mujer también quiere hacerlo. Y es importante que estéis en igualdad de condiciones y que los dos podáis hacerlo. Y puede ser que por circunstancias tú tengas que ir hoy a estudiar y tu mujer se tenga que quedar en casa. Pero mañana puede ser que tú te tengas que quedar en casa y tu mujer pueda ir a estudiar y tenga que ir a estudiar. Y ya.
Bueno, ¿y qué pensáis? ¿En qué posición está nuestra sociedad española en cuanto a los avances en igualdad?
Sinceramente, yo...
Pero sin explayarnos, ¿eh?
Vale,
que te veo.
Es que yo creo que estamos en un retroceso y además muy muy bestia. Me preocupa mucho la generación que tiene 20 años. Lo que oyes en redes sociales, o sea, las redes sociales pueden ser beneficiosas para muchas cosas, ¿no? Pero hay una cantidad de mierda terrorífica. Coach, entrenadores se llaman, ¿no? Coach. Coach de ligue, en el que le siguen miles de seguidores y una mujer no es válida o pierde su valor, que eso es lo más terrible, ¿no? Como si fuera un objeto. Por el hecho de con cuántos hombres se acueste, que eso tenga una repercusión a nivel de juventud me parece una barbaridad. Entonces me está preocupando qué va a pasar con esta gente, por la sencilla razón de que muchos jóvenes lo siguen y es el, entre comillas, el futuro de esos jóvenes, ¿no? Yo creo que vamos a un puñetero retroceso total. O sea, yo la sensación que tengo, y a lo mejor soy muy pesimista, es que esta sociedad está involucionando. Yo, a ver, vengo del asociacionismo, ¿no? Si en los años 90, cuando se creó una asociación de mujeres que se llamaba Luna de Abril, todos los componentes que estuvimos en esa asociación nos llegan a pensar que en el siglo XXI vamos a ver lo que estamos viendo, estoy casi seguro que ninguno diríamos, y además una de ellos lo conoce Miquel, que es la última presidenta que tuvo, que es Mercedes Iglesias, y yo creo que ahora mismo no he podido coincidir con ella ni poder hablar con ella, y yo creo que coincidían mucho, porque los objetivos que nosotros teníamos planteado prácticamente en la sociedad actual no se ha cumplido ninguno.
Es que hacemos referentes a cualquiera. Hacemos referentes a cualquiera.
Sí, totalmente.
¿Sabes? Y cualquier periodista es referente. Y cualquiera que sale en YouTube, en TikTok, es referente.
Ahí está la historia.
Nadal hasta antes de ayer era referente. Es que qué bueno era Nadal. Es que lo ganaba todo. Qué bueno era Nadal hasta que ha abierto la boca. Ha abierto la boca y ya ahí ha sido lo de... Ah, es que igual no era tan bueno. Entonces hacemos referentes, hacemos importantes a cualquiera. Pero esto mismo pasaba hace 20 años, hace 30 años. Quiero decir, no existía TikTok, no existían redes sociales, no tal. Pero, ay, majo, cuando salías de fiesta, aquí el amigo, hostia, es que este es el que más folla. Es que este es el que más liga.
Sí, pero...
Y eso era lo importante. Y ellas, es que... es que sale de fiesta. Es que está...
El puto amo y la puta.
Correcto, gracias. Es que tampoco quería ser yo tan...
No, es que hay que decirlo así. Es que ese concepto persiste hoy en día.
Sí, claro.
Y además yo tengo la sensación que más ha agudizado todavía y mucho más violento.
Pero yo creo que estamos en un buen momento, pese a todo. Porque hace... Vamos a ver, tengo 40 y tal. Hace 30 años era más difícil ver manifestaciones de mujeres.
Sí, totalmente de acuerdo.
Hace 30 años... Más o menos, yo en Salamanca no había visto ninguna manifestación de mujeres. Igual vosotros, yo soy invitado, yo soy de fuera de Salamanca. Igual me decís que sí.
No.
Pero yo eso no lo había visto aquí. Yo no había visto gente cuando yo estaba aquí con 18, 19 años, ni el 8, ni el 25, ni ningún otro día. Ni en Salamanca, ni en Ávila, ni en ningún sitio. Quitando Euskadi y tal... poco más. Entonces, todo eso se ha conseguido. Lo que pasa es que, claro, vemos lo que viene por detrás y decimos, ¡ay, madre! Pero eso también lo decían nuestras madres.
Yo creo que voy a plantear otro programa donde abrir el debate sobre la posición del hombre dentro de la lucha por la igualdad, donde podamos hablar hombres y mujeres. Pero es que se nos va el tiempo y nos queda... un poquillo todavía. En primer lugar, antes de dar paso a nuestra última canción y al Rincón de Sole, yo quería compartir con todas las personas que nos escuchan y con quienes están aquí en la radio el monólogo que realizó América Ferrera en la película Barbie. Y vamos a ello, cojo aire. Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena. Siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal. Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. Puedes decir que quieres ser delgada, tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso es grosero. Tienes que ser la jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una mujer con una carrera, pero también estar siempre pendiente de otras personas. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura, pero si lo señalas, te acusan por quejarte. Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad. Siempre debes destacar y ser agradecida, pero nunca olvides que el sistema está amañado, así que encuentra una manera de reconocer eso, pero también sé siempre agradecida. No tienes derecho a envejecer. Nunca puedes ser grosera. No presumas, no seas egoísta. Nunca caigas, no falles. Nunca demuestres miedo, no te salgas de la raya. Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias. Y resulta que, de hecho, no solo lo estás haciendo todo mal, sino que además todo es culpa tuya. Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredándose en nudos para gustarle a la gente, y todo eso también es cierto para una muñeca que representa a las mujeres. Y para ponerle el broche final musical a este programa morado, nuestra última canción en galego creo que es bastante apropiada para esta temática. Se titula Somos Legión, de la joven Arabella.
Mírame, somos Legión, hordas batiendo no chan este son. Somos chaca y sobeando, canción ancestral, a llamada da revolución. Son centros de voces no ar, somos sereas na rochas, fa portado mar. Mulleres na malla, o sol da metralla, no lomo nun día de verán. Non, salto sentar a mirar, perver meu corpo sair a xojar. Son unha lleno, son dragos, en medo, fracaso que chejo para xo quedar. Descansar en un leito de papel.
Buenas, queridos y queridas, esto ha llegado al final. El próximo viernes, el 15 de marzo, a la misma hora, a las 6 de la tarde, en el dial 105.9, nos veremos y volveremos para seguir tomando las calles, volveremos a alzar nuestras voces para seguir reclamando por nuestros derechos. Poneos las gafas violetas y uníos a esta marea feminista morada que va a invadir las calles el próximo 8 de marzo y repito, nos vemos el 15 a las 6 de la tarde.
Nada, que sean ustedes felices.
Y ahora escuchamos a nuestra Soledad Murillo en El Rincón de Sole.
Vamos a 1936. Final de 35, pero también 36, y nos colamos en la Facultad de Derecho. Y nos encontramos con una alumna, María Telo, una mujer que había nacido en Cáceres, pero que siendo muy jovencita se vino a Salamanca, porque la Universidad de Salamanca era la única universidad que había en ese momento en Castilla y León, y desde luego la única universidad con el prestigio que todavía tiene. Bien. Cuando esta mujer se encontró en plena dictadura franquista, no lo olvidemos, estudiando derecho civil, estudiando por tanto el Código Civil, que son aquellas limitaciones que nos ponen con respecto a cómo tenemos que comportarnos unos con otros, ¿no? Y lo que se sorprende es que estemos estudiando una norma ante la cual ningún profesor y ninguna alumna ni alumno se revela. Y es curioso, pero en este sentido, lo que hace es sentirse humillada, vilipendiada, porque no hay ninguna explicación jurídica, ni religiosa, ni humana que podría explicar por qué una mujer adulta, con su propio dinero, no lo podía ingresar en un banco y ponerlo a su nombre. Y por lo tanto, estaba verdaderamente cansada. A pesar de haber sido una alumna tan aventajada, que fue con 16 años cuando entró en la carrera de Derecho, de que nadie se escandalizara por lo que estaba pasando. Y la llegada de la Segunda República, que instauró el sufragio universal, es decir, que eliminó trabas laborales para las mujeres, le dio una fuerte capacidad de seguir protestando. Porque para protestar tienes que sentir que tu vindicación, tu malestar, es legítimo. Y estaba absolutamente maravillada con Clara Campoamor, la impulsora del derecho del voto de las ciudadanas. María Telo dijo algo clarísimo en clase y lo hizo en todos sus trabajos. El franquismo metió a las mujeres en casa, mientras que la Segunda República lo que hizo fue concederles educación, incluso, fijaos, incluso, plantear el derecho al divorcio, que en nuestro país hasta 1981 estaba prohibido y no constaba en ningún código civil. Por lo tanto, una de sus frases favoritas es: yo me estoy asfixiando porque nadie me tiene que obligar a realizar labores auxiliares siendo abogada. Por supuesto, no podía presentarse, como todas las demás abogadas, a unas oposiciones a jueza. Así que hizo algo muy interesante. Lo que no me permite la ley, lo compenso con mi trabajo. Así, por la tarde, abrí un bufete especializado en derecho de familia y sucesiones. Es decir, que era una madre de familia ella misma, pero que además buscaba tiempo para pensar en otras mujeres que no tenían ni su capacidad jurídica para defender sus derechos, ni tampoco su indignación para pelearlos allá donde fuera necesario. Escribió un libro magnífico que está en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, por supuesto, que es Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer. Y reconoció que no había hijos ilegítimos, que había que buscar la patria potestad. Lo que nos dio a todos, masculino y femenino, cualquiera que sea nuestro género, es la capacidad de vivir en igualdad. E igualdad es fuera privilegios. Fuera privilegios. Y fuera privilegios significa se acaba con la discriminación. Así que hoy tenemos que celebrar que una abogada salmantina fuera durante mucho tiempo la que puso las cosas en su sitio, a pesar de que al principio nadie la entendía y luego la tuvieron que dar la razón. Así que felicidades a todos y a todas, especialmente a todas, porque estamos en el 8 de marzo, que a pesar de que no las entienden, no se rinden y, por supuesto, siguen pensando en aquellas que no tienen los mismos derechos y en aquellas y aquellos que quieren una sociedad igualitaria. Para los valientes hombres y para las valientes mujeres va este saludo. Muchas gracias.